El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Buenos días. Qué divertido poder ver a todo el mundo. Vamos a empezar leyendo Hechos 17, del 22 al 28. Podéis buscarlo si queréis, si no, no pasa nada. Y el trasfondo de este pasaje es, está Pablo en Atenas. Qué brillantes estas luces, ¿no? Y gracias, oh, qué guay. No sé quién lo ha hecho, pero se ha molado. Bueno, en fin, el trasfondo de este pasaje está Pablo en Atenas. Y Atenas en este tiempo, era, a mí me recuerda un poco a Madrid. La gente tenía como un concepto muy de querer saber un poco sobre todas las filosofías, sobre todas las religiones, y a lo mejor no les interesaba demasiado, a lo mejor no querían realmente convertirse a cierta religión o creer en cierta filosofía, pero querían saber lo que todo el mundo creía para poder pues tener mucho conocimiento y ser muy inteligentes. Entonces Pablo va andando por Atenas y él ve todas estas estatuas, y hay estatuas al dios de sol, y hay estatuas al dios de esta religión, y estatuas al dios de la otra religión, y un montón de diferentes estatuas. Y unas personas de Atenas vienen y le dicen, oye, tú eres ese que tiene esa nueva creencia que no conocemos, por favor, cuéntanoslo. Entonces él aprovecha y dice, ciudadanos atenienses, en el versículo 22, dice, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientes lo encuentran. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Yo leo esto y me dan ganas de jubilarme como predicador. Es que Pablo es ve una situación, sabe cómo adaptarlo y dice, mira, veo todos estos ídolos y veo a un dios desconocido, pues este dios que no conocéis, deja que te cuente sobre él. Y hay algo que los jóvenes tienen que estar hartos de escucharme hablar de ello, especialmente los que me han oído predicar más de una o dos veces, pero hay algo que yo llamo el sentimiento de la etiqueta. Y todos sabemos lo que es cuando te arrancas la etiqueta de una camisa y se te queda el plastiquito este atrás y vas andando por la calle y no te das cuenta hasta después de salir de tu casa y ya no tienes tijeras y no quieres ser muy obvio, pero vas todo el día como con algo que te pica y no sabes muy bien dónde está. Pues yo llamo el sentimiento de la etiqueta ese sentimiento incómodo. Y muchos, muchos vivimos día tras día con un sentimiento de que hay algo que nos pica, algo que no está bien, pero no sabemos exactamente qué es. Y por no llamar demasiado la atención, intentando quitarnos el sentimiento, o resignados, o felices con su trabajo, y yo pensaba, ¿por qué todo el mundo está súper feliz? Y yo siento que algo me pica, que tiene que haber algo más, ¿no? Y hay un libro que me encanta, que por alguna extraña razón no han traducido al español todavía, pero es de John Eldredge, y hay un montón de libros suyos traducidos, pero bueno, en este dice, este es un libro que se llama El camino del deseo. Y él dice, en los momentos silenciosos del día nos consume un sentimiento de insatisfacción, un hambre por algo más. Pero por el simple hecho de que no hemos resuelto la adivinanza del por qué existimos, asumimos que hay algo mal, no con la vida, sino con nosotros. Y leer esto me quitó un peso de encima, porque me di cuenta de que estamos incómodos porque hemos sido creados para más de lo que estamos haciendo. Y muchas veces pensamos en esto para no cristianos. Pensamos, bueno, la gente que no conoce a Cristo tiene un vacío en su interior, que solo puede ser llenado con Dios. Y sí es verdad, pero esto también aplica a los que ya conocemos a Cristo, porque hay algo en nosotros que anhela encontrarle a Dios, que anhela adorarle a Dios, que anhela honrarle, que anhela alabarle, que anhela exaltarle. Y en este pasaje, básicamente, Pablo, estamos en Hechos 17. En este pasaje de Hechos, Pablo básicamente dice: oye, me he dado cuenta que tenéis todas estas estatuas y que tenéis una a un Dios desconocido. Pues este Dios que no conoces, deja que te cuente sobre él. Este Dios es el que creó el cielo y la tierra y todo lo que ves. Y es el que nos ha puesto a cada uno de nosotros en nuestros caminos. Y la forma de la que lo ha hecho es que ha puesto algo dentro de cada uno de nosotros que nos hace proseguir buscándole y anhelándole más de él. Y me mola el versículo 27, dice: esto lo hizo para que todos lo busquen. Hay un anhelo en cada uno de nosotros para buscarle. Y hay algo en nosotros que anhela encontrar más de él. Y puedes ir a cualquier país, los que os gusta viajar lo sabréis de sobra, puedes ir a cualquier país, cualquier cultura, cualquier nación, y encuentras excavaciones de templos, encuentras estatuas de antiguos tiempos, en museos, y vemos señales de adoración, de alabanza, de adoración por todos los países, en todas las culturas, de todos los siglos, porque desde el principio de la creación hemos estado intentando hacer lo que hemos sido creados para hacer. Y la adoración es parte fundamental, es como la columna vertebral del ser humano, porque es nuestro eje central. Y una cosa que tenemos que aclarar o cambiar un poco el chip es que la adoración no es algo que hacen los cristianos, la adoración es algo que hace el ser humano. Y yo no soy un adorador porque adoro, sino que adoro porque soy un adorador. Es algo que ya está dentro de mí. Y puedes ir a cualquier sitio y vas a ver a gente adorando. Puedes salir a la calle ahora mismo y vas a ver a alguien adorando. Puedes ir en el colegio, los niños pequeños. Yo pienso en cuando yo estaba en segundo, tercero de GB, y puedo acordarme de diferentes personas a las que estaban adorando. Puedes ir a un concierto o puedes ir a una oficina. En tu oficina hay gente adorando, en un centro comercial. Y todo el mundo que tú conoces está en este proceso de búsqueda. Y la adoración no se trata sobre un acto que hacemos los domingos, sino que se trata de valor. Se trata de declarar: esto es importante para mí. Vas a un centro comercial y ves a la gente: esto es importante para mí. Y si yo estoy segura que si yo pregunto a la mayoría de la gente aquí: Antonio, ¿tú a quién adoras?
Uy, esa cara... Yo estoy convencida de que... Dios de Jesucristo. Yo estoy convencida de que si pregunto a la mayoría de la gente aquí, ¿tú a quién adoras? La mayoría de la gente me va a decir que adoran a Dios. Y a mí me encantaría decir que yo adoro a Dios. Necesito una silla. ¿Hay una silla por ahí que pueda usar? Gracias.
Pero la cuestión es que lo que adoramos no es determinado por lo que dicen nuestras palabras. Porque tú puedes hablar con un hombre de negocios y puede decirte: lo más importante para mí es mi familia. Pero luego se vuelca en otra cosa y nunca ve a su familia. O puedes hablar con alguien y preguntarles: lo más importante para ti qué es. Y te pueden decir una cosa y luego en su vida no lo ves. Lo que determina lo que adoramos es por el camino en el que andamos. Y todos tenemos un camino por el que caminamos. Y ese camino tiene nuestros hechos y nuestras palabras. Y al final de nuestro camino, de todos tenemos un trono. Y hay algo sentado en ese trono que nosotros adoramos. Y muchas veces ves la vida de alguien y sigues su energía, su pasión, su devoción, de lo que hablan, en lo que invierten su tiempo, en lo que invierten sus emociones. Y llegas al final de su trono y mucha gente, Dios no está sentado ahí. Ves la energía de alguien y su pasión y sus pensamientos y de lo que te hablan y que se emocionan con algo. Y llegas al final y hay gente que llegas al final de su trono. Y ahí están ellos mismos, sentados. Tenme adoraré, yo vivo por mí. Y no tiene nada que ver con Dios. Otra gente que sigue su camino, y a mí me rompe el corazón cuando veo a gente que sigue su camino y su energía y su devoción, y la persona que más odian es la que está sentada en su trono. Te hablan sobre, pues Dios tiene que sanar el dolor que me hizo mi padre, y tengo que perdonar a mi padre, y mi padre tal, y mi padre no sé qué, y mi padre no sé cuánto. Y la persona que menos quieren estar adorando es la que está sentada en su trono. Hay gente que adora su pasado. Hay gente que adora su futuro, sus aspiraciones, cuando tenga tal dinero, cuando tenga tal trabajo y cuando consiga tal cosa. Y yo me imagino a Dios un poco al lado del trono, mirando el camino y mirando el trono y pensando: hey, estoy aquí, el que tendría que estar sentado en el trono. Y el versículo 27 dice... lo he perdido... Dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. Entonces la imagen es esta. La imagen es que cada uno estamos andando
aunque sea a tientas para buscarle. Y puede sonar horrible que Dios hiciese esto si no siguiese diciendo en el versículo 27, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces estamos así. Y Dios está diciendo, si solo extiendes tu mano un poquito, estoy ahí esperando a que me agarres, porque en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. La adoración se trata de valor. Se trata de que cada uno nos preguntemos, ¿en qué estoy invirtiendo mis emociones? ¿En qué estoy invirtiendo mi pasión? ¿Dónde está mi devoción? ¿Dónde está mi alianza? ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde está mi energía? Cuando salgo de la iglesia, cuando acaba el domingo, cuando voy al trabajo, ¿qué consumen mis pensamientos entre una cosa y otra? ¿En qué estoy pensando? Y muchas veces construimos nuestro caminito y llega al final del día o llega al final de un periodo de nuestras vidas y examinamos nuestras vidas y decimos, ¿qué es lo que me pica? ¿Por qué tengo este sentimiento de etiqueta? Y es lógico, si Dios nos ha creado para adorarle y estamos adorando algo que no tiene nada que ver con Él, que algo nos esté picando y algo nos diga, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo que no estoy haciendo bien. En este mismo libro, John Eldredge dice, abandonamos el viaje más importante de nuestras vidas cuando abandonamos el deseo, o cuando ignoramos la etiqueta, diría yo. Dejamos nuestros corazones aparcados al lado del camino y seguimos en la dirección de encajar, sobrevivir, ser productivos, lo que sea por lo que podamos ganar, por dinero, por una posición, la aprobación de otros o simplemente la ausencia de la insatisfacción, pero no merece la pena. Mateo 16:26 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Hay un pasaje en Isaías 44, que no vamos a ir desde el 6 al 22, y es muy largo, lo podéis leer en casa si queréis, pero Dios está hablando, y está hablando sobre los que construyen ídolos. Y él dice, y empieza a hablar de todos los diferentes tipos de ídolos. Dice, los que cogen la madera y talan el árbol y cogen la madera y construyen un ídolo, y los que cogen el metal y forjan un ídolo. Y luego, al final, en el versículo 20, acaba y dice, bueno, en el 19, dice, les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir. Se alimentan de cenizas. Se dejan engañar por su iluso corazón. No pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. Y así vive tanta gente construyendo su caminito y su ídolo y ni siquiera paran para ver lo que están adorando, para decir, lo que tengo en mi diestra, lo que estoy adorando, lo que está en mi trono, es una mentira. Y quiero ir a unas imágenes que tenemos y vamos a ir rápido. Hay una antes, esa es. Esta es la galaxia Whirlpool, que también se llama la galaxia Remolino, un nombre súper original. Y está a 31 millones de años de luz de aquí. Y supongo que todos sabéis lo que es un año luz, ¿no? Es la distancia que viaja la luz en un año. Y un año luz es 9.46 trillones de kilómetros. Y sabemos cómo empezó todo, ¿no? En el principio Dios dijo que sea hecha la luz. Entonces la luz salió de la boca de Dios viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces aquí vamos, durante las siguientes imágenes, vamos a intentar cambiar nuestra regla mental que tenemos, ¿no? La regla del cole, esa no sirve. Entonces vamos a intentar imaginarnos una regla que mida 9.46 trillones de kilómetros. Para ir a la galaxia Whirlpool, para que os hagáis una idea de la distancia, ¿vale? Solo tendríamos que multiplicar 31 millón por 9.46 trillones de kilómetros. Y esa es la distancia que tendríamos que viajar. O, podéis verlo de otra forma, solo tienes que viajar 230.000 kilómetros por segundo durante 31 millones de años y llegaríamos a esta galaxia. Y contiene 300 billones de estrellas y es uno de cientos de billones de otras galaxias que Dios ha creado en este universo. Entonces vamos a ver cuatro estrellas esta mañana. La primera estrella es muy fácil, ¿vale? Es la única que está en nuestro sistema solar, que sería... ¡Bien! Vale, vamos a ver el Sol. ¿Alguien sabe cuánto mide esta pantalla? ¿Tú lo sabes, Maribel? Ni idea. Bueno. Va. Vale, tendríamos que multiplicar la pantalla al doble de tamaño, ¿vale? Pero si esta pantalla midiese el doble, fuese de diámetro, fuese 4 metros y medio, en comparación... La Tierra sería el tamaño de una pelota de golf. Entonces vamos a hacer un ejercicio súper fácil esta mañana. Viene bien por la mañana porque así ya nos espabilamos. Todo el mundo ve la pelota de golf, ¿no? Pues vamos todos a intentar imagínate a ti mismo en la pelota de golf. ¿Te ves? ¿Te ves en la pelota? Vale. ¿Te ves bonito en la pelota o qué? ¿Sí? Bueno, el sol, sabemos algunas cosas del sol. El sol tiene una temperatura de 6.000 grados y está a 150 millones de kilómetros de aquí. Y es un millón de veces el tamaño de la Tierra, ¿vale? En el Salmo 33, el versículo 6, no tenéis que buscarlo tampoco, si queréis, sí. Dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Entonces vamos a pensar en una cosa con este sol. Tiene una temperatura de 6.000 grados. Y si se acerca un poquito más, podríamos quedar totalmente chamuscados. Está a 150 millones de kilómetros de aquí. Pero aunque a nosotros nos chamuscaría, Dios está respirando estrellas así constantemente, creando el universo. O sea, esto ha salido de la boca de Dios, en un soplo de su boca. Él creó algo que tiene una temperatura de 6.000 grados. Entonces, si la Tierra tuviese el tamaño de una pelota de golf, el Sol sería, eso es lo que hemos dicho, 4,5 metros de diámetro en la pantalla, cabrían 960.000 tierras dentro del Sol, que serían suficientes tierras para petar un autobús lleno de pelotas de golf. Vamos a ir a la segunda imagen. Esa estrellita de ahí se llama, el nombre científico es Betelgeuse, pero nosotros lo llamamos Orión, ¿vale? Más fácil. Está a 427 años luz de aquí y es el doble, no del tamaño del Sol, sino de la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol. ¿Todo el mundo se puede ver en la pelota de golf? ¿Todos os imagináis? Si la Tierra fuese una pelota de golf, Orión sería el tamaño de dos edificios del Empire State, uno encima del otro. Entonces, para imaginároslo, os imagináis aquí en la pelota, ¿no? Vais a Nueva York, si alguno ha estado, genial, si no, pues tenéis que ir con una pelota de golf. Lo ponéis enfrente, os cruzáis al otro lado de la calle y os imagináis otro edificio encima y ese sería el tamaño de la pelota de golf y ahí estás tú. Vamos a la siguiente imagen. Para que os hagáis una idea, si la Tierra fuese una pelota de golf, en comparación con la estrella de Orión, podríamos meter 262 trillones de tierras dentro de Orión, que son suficientes para llenar el Bernabéu 3.000 veces en comparación. Esta estrella es la que está arriba a la izquierda. Se llama Musifi y está a 3.000 años luz de aquí. El puente del Golden Gate en San Francisco mide 2,7 kilómetros, ¿vale? Si la Tierra fuese una pelota de golf, todavía os podéis ver aquí, ¿no? Podrías meter 2,7 cuatrillones de tierra dentro de esa estrella. Tendríamos que poner dos puentes del Golden Gate en San Francisco, uno detrás de otro, y eso sería el ancho de esta estrella en comparación con la pelota de golf. Y esta estrella salió de la boca de Dios. Con un soplo de su boca fueron creadas las estrellas. Esta es la penúltima estrella que vemos. Es esa de ahí, brillante. Y se llama Can Mayor, o el Canis Mayor. Y es la estrella más grande que por ahora han encontrado. Si la Tierra tuviese el tamaño de una pelota de golf, sería el tamaño de el Everest. Podría subir encima, poner la pelota de golf en el Everest, bajar abajo del todo y en comparación, ese sería el tamaño de una pelota de nuestra Tierra. Y ahí en esa Tierra estás tú. Y a mí me pasa algo cuando veo estas imágenes y no es ni la primera vez que predico esto ni la primera vez que lo oigo, pero me sigue pasando. Que cuando veo estas imágenes y pienso en que Dios, por el soplo de su boca, fueron creadas las estrellas, me sobreviene una sensación que me hacen coger, pero no es una sensación mala de pobre de mí o de qué miserable soy. Es una sensación buena. Y explico por qué es buena. Es buena porque el pecado tiene la tendencia de hacernos a nosotros crecer en nuestra mente y a Dios encoger. Pero solo con una mirada al cielo y con solo una mirada a su creación recalibra todo. Y de repente te das cuenta que estamos adorando a un Dios. Estamos adorando a un Dios que no tiene rivales, no tiene límites. No hay nada que se compare a Él, no hay nadie que se compare a Él. Por el soplo de su boca fueron creadas las estrellas. Somos uno de 6.5 billones de personas en una tierra, el tamaño de una pelota de golf. En un universo masivo que Dios ha creado. Y el milagro de todo esto es que aunque somos un vapor, aunque somos insignificantes, estamos marcados con su majestad. Y Dios nos conoce por nombre. Eso es el milagro de esto. Si seguimos leyendo en el Salmo 33, el que habla de que Dios respira las estrellas por el soplo de su boca. Al final del Salmo, él dice, el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla su trono, a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Y abajo en el 18 dice, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte. Servimos un Dios que respira estrellas, que nos conoce por nombre y que pases por lo que pases, Él sabe exactamente dónde estás y sabe exactamente por lo que estás pasando y sabe exactamente por lo que vas a pasar. Y tenemos una imagen más y con esto ya estamos llegando al final. Y esta última imagen es la estrella más impresionante de todo el universo y aun si descubren miles de estrellas más, nunca, nunca va a comparar con esta estrella. Dios que respira estrellas, por el soplo de su boca fueron creados. Se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Y hace unos meses estaba hablando con Mau y creo que fue en Kilómetro Cero que alguien le dijo, oye, tú eres muy apasionado, ¿no? Y lo estábamos hablando y dijimos, cuando entiendes que el Dios que sopla estrellas, que creó el universo, se hizo hombre y murió por ti, ¿qué narices es lo que no te apasiona? ¿Qué es lo que te permite estar sentado y no apasionarte? ¿Qué es lo que hace que quieras no levantar las manos el domingo? Y no voy a hablar de formas, de que hay gente que le gusta saltar y hay gente que no, y hay gente que le gusta levantar las manos y hay gente que le gusta pensar. Pero ¿qué es lo que no te apasiona cuando piensas que el Dios del universo, del cielo, de la tierra, de todas las estrellas, se hizo hombre y murió por ti? Y yo soy consciente de que mucha gente vive con culpabilidad, intentando alcanzar, intentando ser más como Cristo. Y algo que estaba pensando en compartir esta mañana es el simple hecho de que recibamos su gracia, de que no hay nada que tú hiciste que hizo que el Dios de las estrellas se muriese por ti, y de que no hay nada que puedas hacer que haga que Él te ame más. Y muchas veces es como si yo estoy sentada en esta silla y alguien me dice, oye, Jazz, siéntate en la silla. Pues es que ya estoy sentada. Puedo intentar acercarme más, pero ya estoy aquí. Y muchas veces conoces a cristianos que están luchando, quiero ser más como Cristo, quiero ser más como Cristo, quiero acercarme más. Ya estás ahí, ya has sido justificado, ya has sido redimido, ya fue hecho, ya está. Y podemos relajarnos en su gracia. Y muchas veces intentamos ser más como Cristo y conforme vamos intentándolo, es como que nos subimos a una máquina de estas de correr del gimnasio y nos metemos ahí y no hay quien nos baje de ahí. Y nos frustramos nosotros mismos intentando ser más como Dios. Y lo único que hacemos es quedarnos estancados ahí y añadimos el sentimiento de la culpabilidad. Pero yo lo que he visto, lo que he aprendido es que Cuanto más intentas ser como Cristo, no ayuda a nada. Pero cuanto más miras a Cristo, más te pareces a Él. Y todos hemos caído lejos de su gloria. Yo he caído lejos de su gloria. Y no puedo parecerme más a Cristo, pero Él puede hacer que yo me parezca más a Él. Y yo no puedo cambiarme a mí misma, pero Dios sí, si confiamos en Él. Y Cristo murió por nosotros y pagó todo, absolutamente todo el sacrificio. Y nuestro sentimiento de culpabilidad añadido a su sacrificio no hace nada. Que nosotros añadamos nuestra culpabilidad y nuestro intento de ser más como Él no va a hacer que el sacrificio sea más grande. El sacrificio ya fue hecho y podemos relajarnos en su gracia. Y aunque somos salvos por gracia y no por obras, lo que sí quiero que nos vayamos hoy pensando es que las obras que sí hacemos las hagamos de una forma de que nuestra energía y nuestra devoción y nuestra pasión y nuestro entusiasmo y nuestro tiempo y nuestros pensamientos hagan que Él esté sentado en el trono que Él merece. Porque cuando entiendes que el Dios que respira estrellas se hizo hombre, te das cuenta de que Él es digno. Él es digno. Esta semana estaba en un autobús y estaba pensando en la reunión de hoy, estaba pensando en qué compartir, en si hablar de esto o no hablar de esto. Y se sentó al lado mía una monja y hay algo que hago y no sé por qué lo hago, pero siempre intento leer lo que tiene la persona de al lado en el metro. No porque me interese, sino por ver la reacción de la persona, porque la mayoría de las veces se apartan y no sé por qué lo hago. Pero bueno, la cuestión es que me senté al lado de esta monja y me puse a leer lo que ella tenía. Y ella se acercó y me lo enseñó. Entonces, claro, ya no me quedaba otra, ya lo tenía que leer en serio. Pero tenía una oración y al final se lo pedí, me lo pasó. Pero dice, habla de Jesucristo Rey y dice, sus palabras, sus hechos, no te pueden dejar indiferente. Hoy ponerte frente a Él conlleva el sentirlo y situarlo en el eje de todo lo que eres y realizas. ¿Es así? ¿Está Jesús en el núcleo de tu existencia, tus actitudes y obras, tus pensamientos y deseos? ¿Están orientados por la brújula de su reino? Porque seguir a Jesús te complica un poco la vida. El feudo del mundo es muy distinto al que Jesús te propone, sugiere y anhela. En el dominio del mundo las armas suenan demasiado y se hacen de valer por otro tanto. En el reino de Jesús el amor vence sobre el odio y la mayoría de las veces no mete ruido. En los destinos del mundo, el poder y la ley se imponen sobre la razón e incluso sobre la dignidad de las personas. En el reino de Jesús, la humildad se ofrece como don y el otro es un bien sagrado. En el gobierno del mundo, el ser servido se paga y se valora. En el reino de Jesús, el servir no se recompensa, sino que queda como huella impresa en la vida eterna. ¡Qué extraño reino y qué extraño rey! Es el reino del mundo, pero al revés. Es un rey que sin empuñar el cetro se expresa con autoridad. Es un rey que sin ser ceñido por corona de oro alguna, su rostro brilla con la verdad y el amor, con los colores de la esperanza y de la paz, con el fulgor del perdón y de la confianza en Dios. Sí, Jesús es rey. Un rey que lejos de llamarte vasallo, te ha emplazado a ser amigo. Un rey que lejos de cerrarte sus puertas, las ha abierto de par en par, para que comas de su pan, para que seas conocedor de sus sentimientos, para que descubras el gran secreto de su presencia en medio de ti. Dios, pues Jesús como rey, espera respuestas e intrépidos cristianos que sepan enarbolar todas estas banderas que definen su peculiar reino y que ondean en lo más alto de su palacio. Sí, Jesús como rey observa desde lo alto a los que con pobreza y torpeza, ilusión y fatiga, entusiasmo y desencanto intentan adelantar, llevar al día a día las semillas de su reino. Y Cristo se convierte en su auténtico rey. ¿Qué es lo que no te apasiona cuando conoces a un Dios que por el soplo de su boca fueron creadas las estrellas? Hace unos meses, cuando estaba en Vietnam, Llevaba un tiempo dándole vueltas a la cabeza qué significa el reino de Dios y qué es buscar primeramente el reino de Dios. En Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y llevaba tiempo pensando, ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios para que todo lo demás sea añadido? Y me invitaron a casa de unos pastores. Y esta mujer me enseñó su casa. Era como dos veces este escenario, un poco más grande. Y en su casa tenía su salón pequeñito. Vivía ella, su marido, sus dos hijos y dos personas que habían acogido. Había un pasillo que estaba lleno de máquinas de coser, porque le enseñaba a coser a mujeres para intentar ayudarlas a salir de la prostitución. Y al final del pasillo llegabas a la cocina. Una cocina enana, no tenía nada. Tenía una estufa y poco más. Y abrías un armario y trepabas dentro del armario a una sala donde se reunían a escondidas los cristianos. Y nosotros nos quejamos despacio, y ellos sí se pueden quejar despacio. Había como 50 personas con batería metidos en un espacio súper pequeño. Y luego entre el pasillo con máquinas de coser y su cocina, el salón estaba lleno de cajas, porque eran los únicos suficientemente valientes para distribuir material cristiano al resto de la gente de Vietnam. Y ella me dijo, yo estaba plantada en su casa mirando alrededor, todo ordenado, pero las cajas y las máquinas de coser y la cocina enana, y sabiendo que 6 personas vivían ahí. Y ella me dijo, siempre vivimos con una maleta hecha por si tenemos que huir para poder salir corriendo. Y en ese momento Dios me dijo, esto es buscar primeramente mi reino. Y no significa que tengamos que ser pastores o que todos tengan que ser predicadores o que tengan que mudarse a un país en persecución, pero significa buscar el reino de Dios, significa que cada cosa que hagamos, nuestra energía y nuestra devoción y nuestra pasión y nuestro entusiasmo, hagan que el Rey, el único que es digno, el único que merece nuestra pasión, esté sentado en su trono. Eso significa buscar primeramente el reino de Dios. Y no sé muy bien cómo acabar ahora, pero ya he acabado. Acabamos con una canción, Kenny. Yo os animo a examinaros, y no se trata de culpabilidad, porque el sacrificio ya fue hecho. Ya estamos sentados en su trono de gracia. Ya estamos sentados en su trono de gracia. Y hagas el esfuerzo que hagas para ser más como Cristo, mírale a Él, porque cuando le miramos a Él, nos empezamos a parecer más a Él. Pero examínate esta semana, cada día, mira en qué estás pensando. Y tu energía, ¿en qué lo estás gastando? Y tu devoción, y tus emociones, ¿en qué lo estás gastando? ¿Para quién se está sentando en ese trono? Porque ponemos a tantísimas cosas en ese trono que no son dignas. No son dignas como eso. Ese es digno. El que sopla estrellas. El que te sostiene en la palma de su mano. Él es digno.
De pie. Vamos a simplemente decirle eso a Dios. Él es Rey. una realidad en sus vidas o no acaba de comprender y quiere que alguien ore con ellos o hable con ellos aquí delante, que pueden pasar aquí delante y está Jazz, Rafael y los ancianos para orar.
Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Pido por cada persona aquí. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Abrimos nuestras vidas a ti.